Bueno, es Lukic.
Bueno, la verdad es que es un... ¿Qué?
No, eso, la escucho atentamente.
Ah, bueno, la verdad es que estuvimos toda la semana, hace como 15 días que estamos detrás de esta entrevista, porque nos parecía muy importante hablar con gente muy especialista en el tema. Y finalmente lo logramos. La persona con la que hice la entrevista ayer por la tarde, porque él vive en Silicon Valley, en California, y entonces el horario del programa no concuerda con nosotros, porque no la podemos sacar al aire en vivo.
No concuerdan sus horas de sueño con el horario nuestro, claro.
Con las nuestras. Y entonces...
Aclaremos, porque ya no sabe que Silicon Valley está en California. Tienen 5 horas menos que nosotros.
Exactamente.
O sea que... Nah.
Entonces
no
claro,
se levanta tanto.
En realidad divino el tipo, ¿no? Porque me dice... Bueno, che, podemos hacerlo otra hora porque es a las 6 de la mañana, me tendría que levantar. Le dije, obvio. Entonces quedamos en hacer un Zoom para ayer a la tarde. Uh-huh. ¿Con quién estoy hablando? Él se llama Ricardo Baeza Yates. Es actualmente el director de investigación del Instituto de Inteligencia Experiencial del Northern University en Silicon Valley. Es miembro del Data Lab del Quarry College of Computer Science. Es un tipo que trabaja muchísimo el tema de la inteligencia artificial, no solamente en los desarrollos de inteligencia artificial. Ha trabajado para Yahoo Lab, ha trabajado en Barcelona, es profesor de las universidades en estos temas en Canadá, en Chile. Pero además trabaja especialmente muy comprometido con instituciones internacionales sin fines de lucro en inteligencia artificial responsable, en elaborar comités de ética respecto de este mundo tecnológico que nos está avasallando. Uh-huh. Tuvimos una entrevista muy larga, porque la verdad es que él tiene muchísimo para contar, y bueno, un poco esto es lo que nos dijo.
Estábamos muy interesados en hablar con un especialista en inteligencia artificial, porque no sé cómo estará sucediendo en Estados Unidos respecto de los medios, pero aquí en la Argentina los medios han tomado a la inteligencia artificial como una especie de apocalipsis próximo a suceder, y hay de todo en las redes sociales pronosticando lo que va a pasar, los medios tomando este tema desde lugares no demasiado serios. Entonces nos interesaba justamente hablar con un especialista en el tema para que nos oriente respecto de cuáles son los beneficios, que seguramente los hay muchos, de la inteligencia artificial, cuáles son los peligros que involucra este tipo de tecnología y cuáles son los usos responsables que deberíamos hacer de esto.
Pero yo creo que, mira, primero hay muchos beneficios. El problema es que el uso no es responsable de la tecnología, y ahí parten los problemas. Ahora, los problemas no son, como lo dicen la carta que salió la semana pasada, como que vamos se va a destruir el mundo, porque vamos a crear una inteligencia más inteligente que la nuestra, porque tampoco estamos de acuerdo entre todos los seres humanos qué significa inteligencia. Y eso no va a ocurrir realmente. Pero hay peligros que están ocurriendo hoy y que son por usos indebidos de la tecnología. Tal vez el más grave para mí justo ocurrió la semana pasada también, pero no es muy conocido. Una persona que estuvo hablando 6 meses por el chatbot en Bélgica, fue la su confidente, al final se suicidó, por supuesto la responsabilidad de la persona, pero si uno ve las transcripciones de la última conversación, básicamente el chatbot ayudó a que tomara esta decisión. Entonces ese es el uso realmente peligroso de esto, que la gente lo use para cosas que no deberá usarla. Por ejemplo, otra persona entrenó un chatbot con los mensajes de su ex, y ahora cada vez que está triste, habla con su ex, con este chatbot que habla como su ex. Esto puede ser casi una enfermedad mental, es decir, que uno podría también entrenar chatbots con gente que ha fallecido, por ejemplo, no sé, tomar todas las cartas de tu abuela y hacer un chatbot que hable como tu abuela. El problema más, yo creo que es el mal uso de las personas y de las tecnologías para cosas que no deben hacer. Y esto incluye el tema de noticias falsas. Es decir, no solamente ahora tenemos textos falsos, sino que podemos crear videos donde está la persona que yo quiero que hable con la voz perfecta, que yo quiero que hable como la película Maverick, donde hicieron la voz de Val Kilmer, y diciendo lo que yo quiero que diga. Entonces, en un futuro muy cercano, va a ser muy difícil saber qué vídeo o qué imagen, tal como salieron las imágenes del Trump siendo apresado, o las imágenes del Papa vestido con unas zapatillas extravagantes. Es decir, va a ser muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Y ese es el problema es que podemos entrar en una etapa de desinformación tan grande que ya no podemos usar la información como lo estábamos hasta ahora. Es decir, como interactuamos con la información se va a acabar, porque al final no vamos a estar seguros de nada y vamos a tener que esperar a que una persona nos diga si es cierto o no, a ver qué creerle a la persona y también a ver qué imaginar que la persona existe, porque hay avatares tan perfectos que si no lo veo en persona, tampoco voy a creer en un Zoom o en un Teams o cualquier herramienta de videoconferencia que estamos usando.
Salió una carta de empresarios que han estado desarrollando esta tecnología, como es el caso de Elon Musk, advirtiendo que es que por lo menos hay que detener el desarrollo de la investigación, o a lo mejor yo lo entendí mal, por lo menos por 6 meses.
Sí, pero yo creo que hay muchos intereses creados ahí. O sea, no tiene mucho sentido, por ejemplo, detener la investigación. Tal vez tendría más sentido detener el uso.
Vos decís que uno de los grandes peligros es justamente el de las noticias falsas, cuando estamos atravesando hoy, en este momento, ya sin la inteligencia artificial, graves problemas por el tema de las noticias falsas. Nosotros en el periodismo lo tenemos eso muy claro. ¿Hay iniciativas que se puedan emprender para que eso no suceda?
Sí, pues déjame terminar con la pregunta anterior, porque quería dos puntos importantes. Por ejemplo, Elon Musk fue uno de los que financió originalmente OpenAI, pero después, por diferencias, ya no son socios. Y yo creo que parte del interés de Elon Musk de tener eso es que es, por ejemplo, que otra compañía tenga más poder y más influencia, que en este caso es Microsoft, que es la que ha invertido miles de millones de dólares en OpenAI. Y yo creo que hay temas tanto de interés económico como de interés político. Y como decía antes, no tiene sentido detener la investigación, podría tener sentido detener el uso de estas tecnologías en algunas áreas que tienen aplicaciones complicadas, como educación, como salud. Es decir, en todas las áreas donde esto puede afectar a personas. Pero en otras muchas es perfectamente seguro.
¿Cuáles son esas áreas que es muy beneficiosa la inteligencia artificial? ¿Es muy buena?
Yo no diría que es muy buena, pero que es segura en el sentido que no va a causar daño. Pero, por ejemplo, imagínate que ahora yo puedo escribir mejor en inglés, aunque no se te va a escribir en inglés, porque le puedo pedir que me escriba una carta. Puedo hacerle que me resuma cosas para yo entender más rápido un tema. De hecho, le puedo decir que me lo resume, que me lo dé en su idioma, para yo entender un tema en un idioma que no conozco. Es decir, hay un montón de usos que permiten que las personas puedan comprender más información. Ahora, por supuesto, uno de los problemas que tiene la tecnología, que no sé cómo se dice en argentino, pero en chileno sería que chamulla mucho. Es decir, que a veces inventa cosas, lo que se dice en inglés. Inventa cosas, pero no está mintiendo porque no sabe que es mentira. Solamente él cree que lo más probable es decir, lo que hace eso es predice la palabra más probable en el contexto que está conversando y a veces inventa cosas. Entonces el problema está que en muchas de estas cosas, si la persona que está delante cuando está obteniendo resultados de esto no es un experto, no sabe si es verdad o no, y entonces puede ser que mucha gente crea algo que es verdad porque le gustaría creer que es verdad, que es algo famoso de confirmación que es más peligroso de las noticias falsas. Yo veo algo que me gustaría que fuera verdad y lo creo en vez. Y eso ya genera polarización política, genera polarización religiosa, genera muchos tipos de polarizaciones que ya han ocurrido ya en muchos países. Ahora, tú preguntabas qué técnicas que están usando para aliviar esto. Hay ideas como poner marcas de agua en todos estos contenidos, es decir, saber claramente si este contenido fue creado por un algoritmo o no. El problema es cómo uno va a conseguir que eso se cumpla, porque los que quieren usar mal esta tecnología van a usarla, por cierto, sin cumplir las normas, como tener una marca de agua o con ser transparente con el usuario y decir que está hablando con un avatar que no es humano. Ese es lo que hacemos, tener mucha transparencia y conciencia de que uno no está hablando con un ser humano, pero uno le quiere estar mal o usar mal, es muy difícil. Ese es el tema, que la regulación es muy complicada y la regulación no debería ser sobre el uso de la tecnología, que es un error que ya están cometiendo en la Unión Europea, debería ser sobre cada problema que estamos resolviendo. Es decir, la regulación debe ser distinta en educación, muy importante, por ejemplo, cómo afecta a que los niños hagan las tareas con esto en vez de pensar en ellos mismos, y también en salud, en temas de que tienen que ver con personas. Es decir, cuando la vida de una persona está en juego, yo creo que no habría que usar este tipo de tecnologías todavía.
Y es otro de los argumentos que se da en contra de la inteligencia artificial es que, bueno, ha venido, porque se trata tanto de video como de texto, digamos, ha venido tanto a cambiar la fisonomía del mundo que conspira contra la posibilidad de conseguir trabajos o que habría trabajos que ya no van a ser posibles. ¿Esto es así? ¿En qué medida vos lo considerás?
Yo creo que eso es algo que es natural y que pasa, ya pasó la revolución industrial, estaban los turistas que empezaron a romper máquinas, etcétera, de Inglaterra, y fue una historia muy interesante de eso. Y es cierto que mucha gente va a perder trabajo, pero yo creo que las primeras personas que van a perder trabajo son las que no aprovechan ese tipo de tecnologías para hacer mejor su trabajo. Es decir, no van a perder los trabajos porque los algoritmos lo van a hacer, sino porque van a haber personas que sí entienden cómo usar esto mejor y van a poder tomar sus trabajos. Además, van a aparecer muchos trabajos nuevos que hoy día no existen, que tienen que ver cómo poder ir mejorando esa tecnología. Por ejemplo, se necesitan profesores de tecnologías que sean mejores que esa tecnología para poder mejorarla, si no nos vamos a quedar estancados. Y ahí hay unas paradojas muy interesantes, porque la única forma de ser mejor que una tecnología es ser muy bueno. Entonces, pregunta, ¿cómo llegar a ser bueno si la tecnología es la que practica, es la que hace todo? Y ahí tenemos dilemas como que en algún momento, si yo puedo tener un cirujano mejor que un robot cirujano, bueno, el cirujano va a tener que, para aprender, practicar con casos que tal vez el robot lo haría mejor, pero necesitamos que los cirujanos humanos aprendan para llegar a ser mejores que los robots y poder seguir mejorando los robots. Entonces, claro, hay todo un tema de cómo hacer que esto sea ético y al mismo tiempo sea que haya un beneficio social, aunque tal vez en algún momento individualmente no sea lo más justo.
Yo veo que he estado viendo en tu trayectoria que vos formás parte de varios comités que tienen que ver con la ética y el uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las discusiones que están teniendo los científicos en este momento?
Sí, así es. Por ejemplo, en octubre pasado, la ACM, que es la asociación más grande de personas de computación y sistemas del mundo, y donde yo soy uno de los dos autores principales, hizo una declaración de los principios para tener sistemas algorítmicos responsables. Uh-huh. Y eso es para cualquier tipo de algoritmo, no solamente inteligencia artificial. Porque un problema de que hay, si uno habla solo de inteligencia artificial, es que ahora una persona puede decir, mira, yo no uso inteligencia artificial, entonces yo no tengo que cumplir todas esas reglas. Y tenemos una especie de agujero en las condiciones. Y que nosotros aplicamos eso, son 9 principios que deberían ser usados para hacerlo responsable. A uno de los principios que es nuevo, que en realidad es mío, que yo insistí que tenía que estar, que yo le llamo el principio cero, es que cualquier sistema tiene que ser legítimo y competente. ¿Qué significa eso? Que para que exista, tiene que haber un análisis ético de cuáles son los riesgos y beneficios para la sociedad de ese sistema. Y si mostramos que hay más beneficios que riesgos, por ejemplo, como las vacunas del COVID, entonces se realiza. Y para realizarlo, tengo que mostrar que tengo la competencia. La competencia no es solamente que yo tengo mucha computación, también tengo que mostrar que sé mucho del tema de la aplicación. Por ejemplo, si es un tema médico, tengo que tener doctores de la mejor calidad. Y finalmente, también tengo que tener la competencia administrativa. Significa que alguien me dio el permiso para hacerlo y que yo tengo el permiso de la institución para eso. Porque, por ejemplo, tal vez el caso más con impacto político más grande fue el que pasó el año 2021, donde el gobierno completo de Holanda tuvo que renunciar, y estoy seguro que el sistema que causó la renuncia a ese gobierno fue hecho por un ingeniero en un ministerio donde no le preguntó, por ejemplo, a la ministra de turno si eso lo podía hacer o no, y nadie le dijo que no lo podía hacer, y lo hicieron, y básicamente era un sistema que buscaba fraude en personas pobres. Ahora, todos sabemos que si vamos a buscar fraude, primero hay que hacerlo en personas ricas. Entonces ya tenía un problema ético de partida y tenía un problema de competencia de partida, pero nadie se dio cuenta hasta que años más tarde la sociedad civil puso un juicio contra el gobierno, la Corte Suprema dijo que es ilegal y la oposición al gobierno molestó tanto que no fue suficiente que la ex ministra, que era ahora diputada, renunciara. Tuvo que renunciar al gobierno completo, es decir, este es el caso más grave donde un sistema mal hecho provoca una caída política en un país completo.
Claro, vos me estás diciendo esto que realmente es muy importante, y yo estoy pensando en países como el mío, como Argentina, como el tuyo también, ¿no? Donde los sistemas de control, la división de poderes no está tan clara, pueden haber problemas gravísimos, ¿no?
Sí, bueno, en Argentina hay un caso tal vez icónico en los países en desarrollo, que es este proyecto que se hizo en Salta, donde se quería predecir si una joven iba a quedar embarazada o no, que es totalmente no ético. Es decir, además que hay un tema, cuando uno está prediciendo sobre personas, y si uno supone que las personas pueden usar datos de otras personas para predecir sobre mí, ya estoy cometiendo un problema, porque las personas no vienen de una distribución de probabilidad así de datos numéricos. Las personas somos todos distintas, y sí, puede ser más común que una persona pobre quede embarazada, pero no significa que esta persona en particular va a quedar embarazada, porque puede haber tenido padres distintos, educación distinta. Entonces nosotros no podemos usar datos de otra gente para decidir cuál es el comportamiento de una persona específica. Y esto pasa mucho en educación y en otros temas. No en salud, sí que estamos usando datos de nuestro cuerpo, porque ahí sí vivimos todos de la misma, digamos, de la mismo tipo de especie. Uh-huh. Pero para cosas que tienen que ver con comportamiento, no se puede hacer esto. Claro. No es ético, digamos, predecir el comportamiento de una persona en base a otras personas.
Vos decís que estos 9 principios ustedes los plantearon no solamente para la inteligencia artificial, sino para otros tipos de algoritmos. ¿Cuáles son los otros principios importantes que tendríamos que tener en cuenta?
Bueno, es para todo tipo de algoritmos. O sea, uso inteligencia artificial o no, tenemos que ser igual de cuidadosos. Ahora, los otros principios son, a ver si me acuerdo de memoria, el segundo es básicamente minimizar el daño, que es uno de los principios más importantes de la bioética. Después tenemos todo lo que tiene que ver con transparencia. Un cuarto sería todo el tema de privacidad y seguridad. Un quinto es todo lo que tiene que ver con interpretabilidad y explicabilidad, es decir, que entendamos cómo los sistemas funcionan y que para un resultado específico puedan haber una explicación si la persona no está de acuerdo. Todo lo que tiene que ver con poder reclamar y poder auditar el sistema, es decir, qué hacemos si el sistema se equivoca. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas y ser responsables, es decir, qué pasa si realmente hacemos daño. Y finalmente algo muy importante, que es limitar el daño ambiental, porque estos sistemas ocupan mucha electricidad, generan mucho CO2, y que también tenemos que estar pensando en el planeta, no solamente en nosotros.
Es como para tener en consideración qué cosas tener en cuenta, ¿no? Porque la verdad es que ahora en este momento casi todas las personas que conozco lo están usando como una especie de juego, el chatbot, para, como vos comentabas, la foto del Papa. O tengo el caso de colegas periodistas que han estado probando de si pueden hacer el texto a través del chatbot para no tener que hacer la nota, por ejemplo, cosas por el estilo.
Sí, seguro que lo están haciendo mucha gente y no dicen que lo hicieron.
Exactamente.
Eso no es ético,
no. Pero más allá de eso, de que en este momento la gente está utilizándolo para jugar, para poner una foto propia y ver cómo se modifica o lo que fuere, ¿cuál es vos como científico y la comunidad, lo que ustedes están charlando, crees que son las cosas que nos van a preocupar más allá de esta construcción de la realidad falsa, ¿no? Porque en un video que era tremendamente apocalíptico, mencionaba este tema de la realidad como algo muy peligroso, el perder la conexión con la realidad. Algo que también es discutible desde lo filosófico, ¿no? Porque la realidad es un recorte que cada uno de nosotros hacemos. Pero sí, la verdad es que perder la posibilidad de detectar si uno está parado donde está parado y en el lugar en el que está, me parece que tal vez ese sea el peligro más latente, más importante, ¿no? A futuro, o hay otros que se avizoran que nosotros no tenemos en consideración.
Yo creo que, bueno, sí, yo conozco el video que decían el fin de la realidad. Yo lo habría titulado el fin de la verdad, porque la realidad sigue existiendo. Es el fin de la verdad. Y yo creo que esto no es algo menor. O sea, yo no lo minimizaría. Por ejemplo, si yo no entiendo cuál es la verdad, esto significa que, por ejemplo, la democracia está en peligro. Es decir, la democracia que ya está en peligro con las noticias falsas de personas, con esto significa que cualquier persona puede hacer noticias falsas y esto va a incrementar en una cantidad gigante de noticias falsas que no solamente van a ser textos, que realmente eso uno puede dudar, pero ya cuando son personas hablando perfectamente, uno las puede distinguir. Yo creo que esto va a ser un tema complicado, así que yo creo que es un tema que no hay que minimizar. Para mí es un peligro más cercano, y ese video un poco sensacionalista es bastante realista en eso, porque esto ya existe, ¿no? No es algo que va a existir en el futuro. Uh-huh. Eso es lo que me preocupa a mí, que eso ya se puede hacer, que se está haciendo en el cine, que se está haciendo en los laboratorios. pero en 5 años más lo va a poder hacer cualquiera de ciudad. Ese es un problema. Ahora, estamos, muchas personas están involucradas en la regulación de la IA. Justamente yo voy a Washington ahora a una reunión que tiene que ver con eso, cómo impacta la democracia y cómo tenemos que encontrar esto. Y parte del problema es que no hay una respuesta clara. No es fácil controlar algo que cualquier persona puede usar. Es que es como decir, evitemos que los martillos sean usados para matar personas. Claro. Si en cada casa hay un martillo, es imposible. Tampoco podemos decir prohibamos los martillos, que es un poco lo que pasó con esta carta. Yo creo que lo que hay que hacer es tal vez ir más lento, pensar en el impacto social, digamos, pensar más en la ética, y básicamente lo que hay que hacer es parar la IA irresponsable. Yo haría una carta para parar la IA responsable, parar la gente que dice hagamos un psicólogo virtual. No, eso no es ético, no se puede hacer. Pero el problema es que hay incentivos económicos que son muy fuertes, gente que quiere llegar a ganar mucho dinero rápido, que esté haciendo cosas que no debe hacer. Ahora, en la mayor parte de los casos, ellos van a ganar dinero igual. El punto es, ¿por qué quieren ganar dinero tan rápido? Pero ahí tenemos un problema del intercapitalismo imperante que hace que haya incentivos son perversos, porque la mayor parte de la gente no puede gastar ese dinero. Y ahí hay un excelente ejemplo de cómo las ex esposas de Bill Gates y Jeff Bezos son las que más donan dinero, porque se dan cuenta que nunca van a poder gastar ese dinero en su vida. O sea, si tienes 50 mil millones de dólares y das 10 mil, no pasa nada. Y puedes dar 20 mil y no pasa nada. Y puedes dar 40 mil y no pasa nada. Entonces yo creo que falta eso, falta un poco de conciencia social para decir, oye, hagamos esto bien, no necesito ser millonario, me basta con ser millonario y pensemos que el objetivo tiene que ser usar esta tecnología para complementarnos, no para reemplazarnos. Uh-huh. Y eso es lo que hay que pensar. ¿Cómo podemos hacer que la vida de todos los seres humanos sea mejor? Y no que tratemos de reemplazarlos, por ejemplo, en trabajos que pueden hacer o en trabajos que no quieren hacer, que tal vez sería una buena idea. Y si podemos hacer que todas las personas que están trabajando de gusto sean reemplazadas y que ellos puedan hacer estas cosas que realmente están a gusto, eso sería un mundo maravilloso.
Claro. Claro. Bueno, ojalá que vayamos hacia ese mundo maravilloso, Ricardo.
Yo espero eso. Yo lo digo mucho, que ese mundo es posible y ese mundo es... Imagínense un mundo donde cada uno está desarrollando el potencial de lo que quiere hacer. Sería un mundo increíble donde tendríamos más pintores, más músicos, más novelistas.
No me quiero extender más porque no quiero robarte tanto tiempo, pero claro, el tema del arte es una experiencia cultural, esencialmente. Sí. Y la verdad es que el arte también es un asunto que se pone en juego acá en la inteligencia artificial, ¿no?
Es cierto, sí, es cierto. Yo creo que ahí también tiene que ser como un complemento, es decir, aprovechar la tecnología para mejorar lo que estoy haciendo y combinar lo que puede hacer un algoritmo con lo que puede hacer uno. Y van a aparecer cosas más maravillosas que las que hay hoy porque son cosas que tal vez nunca se habían imaginado y donde la máquina ayuda a hacerlo.